Al tanto, la tertulia semanal de The Objective.
Muy buenas y bienvenidos al tanto a una tertulia especial, porque la verdad que la ocasión lo merece. Ya saben, este fin de semana hemos tenido elecciones autonómicas y municipales, unas elecciones en las que, bueno, pues prácticamente todo el mapa de España se ha teñido de azul, vuelco electoral en nuestro país, en esas elecciones municipales, en más de 8.000 municipios y en 12 comunidades autónomas, hecatombe total. Lo habrán leído ya en muchos sitios y en nuestro periódico, a Ketty Garat, que hecatombe total en el Partido Socialista, con todas las consecuencias y lo que eso supone, y sin tiempo ni siquiera para digerir esos resultados del domingo a las 11 de la mañana del lunes, 11 y cuarto de la mañana, convocatoria del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, para anunciar no se sabía qué. Había mucha rumorología acerca de lo que iba a anunciar. Unos minutos de intervención y elecciones anticipadas. Votaremos todos de nuevo el 23 de julio. Álvaro Nieto, muy buenas.
¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, no dejamos unas elecciones, no dejamos de votar. Finalmente hablábamos la semana pasada de lo rápido que va la política en nuestro país. Hablábamos de, bueno, de los cambios que podía haber si finalmente el Partido Socialista tenía un resultado malo. Y no sé si tú te esperabas este resultado y esta decisión de Pedro Sánchez.
Pues mira, sí me lo esperaba, entre otras cosas, porque ha habido mucha gente que me ha escrito hoy refiriéndose al último capítulo de Al Tanto, en donde hicimos una porra y me estaban felicitando. Yo no recuerdo bien qué dije en ese momento.
¿Convocatoria electoral?
Pero yo he recibido muchas felicitaciones de gente diciendo, oye, ibas muy atinado, porque en realidad aquí lo que dijimos, y creo que coincidimos todos, es que las elecciones pintaban muy mal para
sí,
la izquierda.
Que los tiempos habían cambiado.
Y que iba a haber un cambio, digamos, y que iba a ganar el Partido Popular las elecciones. Yo creo que esto lo dijimos con claridad. Y es lo que ha pasado. Lo extraño es que el Partido Socialista, bueno, pues siguiese pensando, o al menos era lo que decía públicamente, que podía ganar las elecciones, y no menos, y mucho más Tezanos, su asesor áulico, que ha estado pronosticando la victoria del PSOE hasta el último día, cuando es evidente que el PSOE ya no está líder en España.
Es que hay mucho que analizar.
Yo creo que aquí, sí, solo tematizaría dos cosas, Rocío. Es evidente que ahora va líder el PP, pero es lo que llevan diciendo todas las encuestas menos el CIS desde hace 2 años. O sea, que aquí no estamos inventando nada. O sea, no hemos conocido algo que ya no supiéramos. Pero sí que creo que hay que diferenciar un poquito. Es decir, el PSOE ha bajado, pero cuidado, el PSOE no ha bajado tanto como para hablar de desplome total, para hablar de que desaparece. No, no, no. El PSOE
ha bajado apenas un 1%.
El PSOE ha bajado unos 400.000, ahora no los dirá Ketty, pero son unos 400.000 votos. Para la que está cayendo, podría sonar incluso poco como caída. Y estamos hablando de 400.000 de pérdida respecto a hace 4 años, que el gobierno de Sánchez estaba recién llegado y estaba muy fuerte o estaba en su mejor momento. Por tanto, tampoco es mucha caída. Lo que ha pasado en realidad es que el PP se aprovecha de rebote de la descomposición absoluta tanto de Podemos como de Ciudadanos. Y eso, al final, produce una carambola, que es que, claro, en las mayorías de los parlamentos autonómicos y en algunas alcaldías, pues claro, el PP queda como primera fuerza y con opciones de gobernar, porque ahora ya solo queda superviviente Vox, que es el partido en el que se apoyaría el Partido Popular para conservar el poder. Pero ha ganado endeblemente en muchos territorios. Es decir, hablamos de vuelco y tú hablabas de mapa azul. El mapa, si miras el mapa de las municipales, el mapa es un mapa mixto, ¿eh? O sea, nadie se debería engañar. Si vemos el mapa de España por colores, de quién ha ganado en cada municipio, es una mezcla de rojo y de azul. Lo que pasa que efectivamente las ciudades y los sitios más poblados han votado al Partido Popular, y por eso el Partido Popular le saca 750.000 votos al PSOE. Esto es evidente. Pero no nos engañemos, porque el Partido Popular, si quiere darle un vuelco al poder territorial, va a tener que llegar a algún tipo de alianza con Vox, porque si no, no da.
Al menos en varias comunidades...
Es decir, que el Partido Popular no está tan fuerte, ni el Partido Socialista tan débil. O sea, y quizás por eso se explica que Sánchez, en un último intento de ganar las elecciones, ha adelantado al máximo los comicios porque sabe que cuanto más los aplace, probablemente peor será su caída, ¿no? Así que yo creo que las espadas están en alto. Es cierto que ahora mismo España pide cambio, se ve que hay una mayoría al menos clara de quitarse a Sánchez del medio, pero cuidado que el PSOE sigue siendo el PSOE y pueden pasar muchas cosas.
Y al final es una estrategia de último momento que le puede funcionar.
Bueno, ahora nos contarán aquí los que de verdad saben del asunto.
Que de verdad saben. Primero, felicitar todo el trabajo que han hecho nuestros compañeros, tanto de mesa como, obviamente, todos nuestros cronistas parlamentarios a los que vamos a saludar ya. Empiezo por el PSOE. Ketty Garat, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rocío?
Hablábamos de eso, de hecatombe en el Partido Socialista. ¿No esperaban este resultado? Ellos siempre, sus tracking internos eran un poco más optimistas. Hablábamos del CIS de TC, pero también sus propias encuestas. No sé si esperaban esta situación.
Algo muy distinto, es evidente. La semana pasada es verdad que hablaban de la tormenta perfecta y escuchando los rayos y truenos que están cayendo últimamente en Madrid, la verdad es que esto pues se va acentuando, pero era más una cuestión cuantitativa de cómo iba la campaña, cualitativa, perdón, de cómo iba la campaña, que de los datos que les ofrecían cuantitativamente sus propios trackings. De hecho, es evidente que los trackings han fallado, aunque esto va por barrios, pero es verdad que, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana había un desfase, un desvío de 4 puntos porcentuales en los trackings del Partido Socialista respecto a la encuesta de Mitjavila de GAT3, que finalmente cuadró el resultado. Y esto es verdad que pues han hecho muchas lecturas internas al respecto. Respecto a lo demás, bueno, no ha fallado tanto, todo está más o menos dentro del margen de error, de ese más menos 2%, pero el socio se les ha caído. Y esa es la lectura que están haciendo ahora mismo en el partido, en línea con lo que decía Álvaro. Bueno, pues lo que dicen es, hemos caído 3 puntos porcentuales, que al final son 400.000 votos. Se nos ha quedado medio millón en casa, medio millón de votos en casa, y al final la diferencia ha sido con el PP de 800.000 votos. Es decir, algo menos, un 30, casi un 40% menos que ese millón y medio que se había pronosticado. Y por lo tanto, el resultado no está malo, pero por poner un ejemplo, por ejemplo, en Aragón el resultado es demoledor a nivel de pérdida de poder territorial. Pero cuantitativamente, lo que están diciendo, por ejemplo, es que en Aragón, claro, tú tienes un gobierno que sumaba el Partido Socialista con los socios y con el popurrí de aliados tradicionales de Javier Lambán, en el caso de que Podemos hubiera sacado 3. Pero eso no ha hecho su trabajo y se ha quedado en 1. Entonces, la lectura que están haciendo de cara a las generales, y yo creo que aquí entra una primera explicación al resultado o a la decisión dramática que ha tomado hoy el presidente del gobierno, básicamente es que no es un palo tan dramático ni tan decisivo para que no podamos remontar en generales de aquí a 2 meses. Veremos a ver, porque todas las municipales tienen un resultado objetivo y luego provocan un efecto arrastre que amplifica la derrota del perdedor siempre 6 meses después. Ya no te digo si concurres a un escenario inédito de que la repetición electoral se produzca 2 meses después, que no da tiempo a recuperarse. Y esa yo creo que es una clave. Pensando en Podemos, lo que quiere básicamente Sánchez es hacerse un Feijóo con Ciudadanos, fagocitar a Podemos y a Sumar, es decir, aglutinar todo el voto de la izquierda recuperando esa posición de partido hegemónico y bipartidista, y luego, por otra parte, pillarles también con el pie cambiado en el sentido de que nadie tenga margen de actuación, ni los propios ni los extraños, ni Podemos, ni Sumar, ni tampoco su propio partido. Y aquí entra la segunda clave, yo creo que orgánica, muy interesante, que es la clave interna, y es que Sánchez toma una decisión ante el miedo de que le moviera la silla, ante las voces que desde anoche se escuchaban hablando de crisis de gobierno, de crisis de partido, de Sánchez tiene que hacer algo ya, tiene que actuar, será o no será el candidato, que esto estaba encima de la mesa por parte no solo de la vieja guardia, sino de diferentes sectores del partido. Y en ese contexto, el presidente toma una decisión dramática que no le deja margen a nadie para abrir el melón sucesorio, para moverle la silla al secretario general, forzar un candidato alternativo en primarias y para que puedan meter baza a los territorios y los varones caídos a la hora de elaborar las listas. Y esto es muy relevante porque yo creo que es gran parte de la explicación a la decisión que conocemos hoy.
Y vamos precisamente a preguntarle a Luca Constantini. Luca, muy buenas, antes de nada.
¿Qué tal? Muy buenas.
Preguntarte cómo están en Podemos, porque claro, lo están comentando, pues es que ¿no? La debacle ha sido brutal.
Bueno, sí, sí.
En Madrid han desaparecido, tanto en ciudad como en...
Están mal. Además, bueno, a ver, no es que vienen de un mal ciclo electoral, vienen de muchos malos ciclos electorales. Lo que pasa es que en 2019 lograron salvar los muebles, yo creo que gracias a un par de campañas electorales bastante bien planteadas, que permitió a Pablo Iglesias llegar al gobierno en unas condiciones, o sea, ya habían perdido prácticamente, no sé si la mitad de sus votos con respecto a la época de oro de Podemos, pero bueno, entraron en el gobierno, o sea, lograron efectivamente una misión histórica importante, pero a partir de aquel momento todo fue, tremendo, ¿no? Porque, bueno, salieron, por ejemplo, en Galicia perdieron, ahora son extraparlamentarios, fueron las primeras elecciones. Ya entrados en el gobierno, en Andalucía se dieron un buen ostión, en País Vasco también pues las cosas no fueron bien, o sea, las cosas no le van bien a Podemos. Lo que pasa es que, claro, en ese espacio político, mientras tanto, pues ha surgido una alternativa, ¿no? Que es la de Yolanda Díaz. Y Yolanda Díaz, pues tampoco,
Todas las socias, ¿no?, de Yolanda tampoco les ha ido bien en las elecciones.
Claro, lo que ha ocurrido es que, es verdad que Yolanda Díaz, yo creo que no es que jugaba para ganar, quizás jugaba para empatar. Es decir, lo que esperaba era que por lo menos, por ejemplo, uno de sus bastiones, que fuera Valencia o que fuera Cataluña con Barcelona, pues aguantaran. Y ninguno de los dos, pues, uno de los dos sitios les ha ido bien. En Madrid, al fin y al cabo, más Madrid, quieras o no, sigue manteniendo algo de cierta expectativa hegemónica en el espacio de la izquierda. Y ahora se trata de ver lo que va a pasar. La decisión de Sánchez, evidentemente, pues abre un problema de fondo importantísimo para esta parte de la izquierda, entre otras cosas de tiempos. O sea, el famoso cuando Iglesias decía tic-tac, tic-tac, pues ahora yo creo que tiene el tic-tac, ¿no? Parece como si fuera un cuento de Edgar Allan Poe, ¿no? Con el tic-tac, y ¿dónde está el tic-tac? Pues ahí está la situación. O sea, tienen alrededor de 10 días, digamos, 9, 10 días, para...
Y llegan enfrentados para esos 10 días.
Muy enfrentados.
Lo vienes contando tú todas
sí,
estas semanas.
Sí, sí, sí. Hay muchísimas heridas profundas, muy profundas que resolver. Entonces, claro, yo creo que llegan, lo estaba comentando Ketty, o sea, ellos entienden, yo creo que ahora sí que tienen por lo menos una lectura que puede ser parecida. Ver a un Sánchez que sí que intenta comerle los pocos votos que les quedan. Y eso, claro, cuando tienes un enemigo en común, pues eso te puede ayudar de alguna manera, desde un punto de vista pragmático, a cerrar filas. Pero, claro, hay que ver si luego, las estrategias son las mismas y hay que ver cómo cerrar los equilibrios de dos formaciones que no son realmente aliadas, sino ya son enemigas. Es decir, ¿qué va a pasar con Ángela Rodríguez Pam? ¿Qué va a pasar con Pablo Echenique? ¿Qué va a pasar con Irene Montero? ¿Qué va a pasar con Íñigo Errejón? ¿Quién va a ser el 2 y el 3 en Madrid? O sea, hay cuestiones todavía por resolver. Y claro, lo que cuentan, que yo voy comentando, vamos publicando en The Objective prácticamente casi como si fuera una crónica, yo te diría casi de un partido de fútbol, o sea, minuto al minuto, con estas declaraciones de las dos partes, pero dentro de las dos partes,
hay
de diferentes sectores, exacto, es que, oye, todavía a mí me llegan, que son mensajes yo creo interesantes, porque los que pues quieren seguir la guerra, pues están ahí, o sea, los que siguen diciendo, los que siguen susurrando a los diferentes dirigentes nacionales, no te fíes ni un pelo del que tienes al lado.
Y luego está Pablo Iglesias, que no está, pero está también.
Bueno, Pablo Iglesias, además, claro, una de las cosas interesantes que comentan en el lado de Yolanda Díaz es a ver si Pablo Iglesias deja de decir estridencias. O sea, es que cuanto más Pablo Iglesias carga, digamos, el fusil, cuanto más va a ser difícil para también Yolanda Díaz levantar la bandera blanca o, buscar el armisticio. O sea, estamos realmente en una situación muy complicada. Si Sánchez cree que en 10 días o en 20 días estas dos izquierdas van a llegar a un pacto al 100%, en mi opinión, se equivoca. Yo creo que estamos abiertos a todo tipo de posibilidades, porque realmente la situación es tan complicada que yo creo que hay tendencias también, o hay intuiciones, no sé bien cómo decir, tentaciones, mejor dicho, de pensar, a ver, este ciclo político ya se ha acabado, va a llegar la derecha sí o sí, pues el primero que se da cuenta de eso es quien luego va a tener ese papel de resistente, ¿no? Esta agitación y propaganda en función resistencia, que es lo que te puede salvar en los próximos 4 años de legislatura. Por tanto, vamos a ver, quedan 10 días, realmente aceleradores al máximo, estaremos pendientes, os vamos a contar todo.
10 días apasionantes, vamos ya, bueno, pues con el más victorioso, ¿no?, de estas elecciones, el Partido Popular, Antonio Rodríguez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Y luego también el que más perdió, Ciudadanos, que ha desaparecido prácticamente de todo el panorama político español. Empezamos obviamente por el Partido Popular. A Feijóo salía ayer con Ayuso y con Almeida en Génova después de las elecciones, en una imagen, pues bueno, muy diferente a la que vimos con Casado hace 2 años. ¿Pero le esperaba a Feijóo este resultado y esperaba las elecciones de hoy, el anuncio de adelanto electoral?
Pues más o menos sí. Los trackings que ellos tenían y que hemos contado aquí sí que apuntaban a una victoria muy contundente aquí en Madrid, y luego en las autonomías que estaban en juego, pues también veían en los últimos días claramente que, por ejemplo, Comunidad Valenciana y Valencia iban a caer de su lado, que Extremadura estaba en el vuelco, lo hemos contado en las noticias. Yo invito a leer, por ejemplo, la crónica previa del domingo que hicimos Ketty y yo, ahí en la parte que a mí me concierne prácticamente no... Lo he calcado tal y como salió.
Y en la mía también.
Aquí cada uno reivindicando los resultados
de... Los del PSOE pues eran distintos y yo también lo entiendo, ¿no? Cada partido en su momento tira para lo que quiere y en campaña. Bueno, visto lo visto y un detalle que quería comentar a los oyentes. Ayuso y Almeida tienen la mayoría absoluta gracias a Podemos. Porque si hubieran entrado en la Asamblea y en el Ayuntamiento, justo, no hubieran tenido esa mayoría absoluta y se han quedado por unas décimas Podemos fuera. Eso yo creo que tienen que tomar nota todos, empezando por los morados y, bueno, también en el Partido Popular, en fin, están eufóricos, pero bueno, tampoco hubiera sido extraño que Podemos hubiera entrado en el último momento y, ya digo, Ayuso y Almeida no estarían hoy tan eufóricos como lo han estado el domingo. En el resto de territorios, en fin, mejor imposible casi. Es que han estado a punto también de llevarse Asturias y Castilla-La Mancha, donde han faltado unos votos, incluso quieren ver el voto por correo, aunque admiten que no va a haber cambios, pero en fin, que llegar hasta incluso a que esté abierto el voto por correo, pues hombre, es para sentirse ahí en Génova, están contentísimos y... Y bueno, la alegría les ha durado poco porque en unas horas se han convocado elecciones y otra vez a...
Sí, porque Feijóo insistía además en ese balcón de Génova, no es mi momento, es el momento de ellos, pues su momento en unas horas llegó.
Sí, pero bueno, también tiene esa imagen muy potente, esos minutos que han estado ahí en el balcón, los han visto millones de españoles y tener unas elecciones en 2 meses también yo creo que les va a venir bien. Habrá que ver en ese 23 de julio dónde estamos todos. Yo, por ejemplo, que tengo vacaciones desde el 1 de julio, ya sé que no voy a votar. No puedo votar ni presencialmente ni por correo.
Es que claro, es algo que ahora analizaremos.
Igual que yo, me imagino que habrá muchos españoles que se van todo el mes fuera de vacaciones. Y esa es la realidad. El día elegido también tiene esa carga de profundidad en busca, yo creo, de una abstención que haga que a lo mejor la fórmula Frankenstein vuelva a sumar 176 diputados como hace 4 años. Así que no hay que desmerecer lo que ha hecho Sánchez, porque yo creo que estaba muy pensado también en Moncloa este escenario. Y aunque nos ha pillado a todos por sorpresa, lo está haciendo un poco a la desesperada, pero es también su último momento y a ver qué ocurre. Yo creo que está el partido abierto.
No, a Estrada te gana, desde luego no le gana a nadie. También en estos 2 meses, bueno, va a pesar mucho el tema, obviamente, de vacaciones, que ahora lo comentaremos, pero también los pactos que se hagan hasta que lleguemos a ese día de las elecciones y los pactos que tenga que hacer el Partido Popular con Vox, precisamente. Marcos Ondarra, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estáis, compañeros?
Vox, que también ha tenido unos buenos resultados, ha incrementado mucho su presencia a nivel nacional. Luego es verdad que hay que poner algunas puntualizaciones, ¿no?, por territorios, pero claro, ahora hay lugares como Valencia, como Murcia, en los que Vox sí o sí va a querer a lo mejor entrar, va a ser más exigente, ¿no? Al menos 6 comunidades en las que puede gobernar con el Partido Popular, o claro, que es necesario.
Todavía no se ha establecido la fórmula exacta desde Bambú, ¿no? Es decir, lo que sí que han adelantado es que va a ser la dirección nacional quien lleve la rienda de las negociaciones y quien, digamos, mande consignas directas a sus candidatos a la hora de articular las negociaciones. En efecto, se tendrá en cuenta el reparto de fuerzas a la hora de mantener la presión negociadora. No es lo mismo negociar en la Comunidad Valenciana con 15 representantes que hacerlo en Extremadura, por ejemplo, con 5, ¿no? En este sentido, el paralelismo yo creo que además está muy claro con Ciudadanos. Vox ha venido a ocupar para el Partido Popular el papel que jugaba Ciudadanos tras las elecciones municipales y autonómicas de 2019, lo que refuerza la tesis además de que ha habido un vaso comunicante entre Ciudadanos y Vox en cuanto al electorado, ¿no? Ese voto antisanchista, vehemente contra el nacionalismo y demás, que ha sabido fagocitar muy bien la formación de Santiago Abascal. Había satisfacción, tampoco vamos a hablar de euforia, pero sí que había cierta satisfacción en Bambú, por cuanto los resultados hablan por sí solos. Han pasado del 3,5% del 3,5% del porcentaje de voto en las elecciones municipales y autonómicas de 2019 al 7%, han pasado de 49 diputados autonómicos a 119, de 500 concejales a 1.500, es decir, estamos hablando de un papel muy relevante, el que van a jugar ahora mismo en los distintos municipios y regiones de España. En este sentido, si acaso, tal y como apuntabas tú, Rocío, hay dos borrones en estas elecciones autonómicas. La primera es la Comunidad de Madrid, evidentemente, aunque era un borrón que ya llevamos vaticinando.
Contaban con él.
Ya habíamos vaticinado aquí ese borrón y además desde la Dirección Nacional admitían de un tiempo a esta parte que Madrid es el enclave más difícil para ellos, por cuanto Isabel Díaz Ayuso ha sabido muy bien hacerse mimetizarse con ellos en cierta parte de su discurso para atraer a gran parte de su electorado. Y la segunda región es Ceuta, donde algunas encuestas durante muchos meses incluso vaticinaban que podía ser la primera fuerza política y se han quedado como tercera fuerza, pasando de los 6 diputados a los 5. Es decir, han perdido fuerza en Ceuta, lo cual dejó pues cierta perplejidad en la dirección nacional de Vox. De todas maneras, si se hace el paralelismo con 2019 y tenemos en cuenta que Vox aglutinó unos 800.000 votos en las municipales y luego se disparó a los 3,5 millones en las nacionales, y en estas municipales y autonómicas han logrado 1.500.000 votos, pues se tiene que establecer necesariamente la regla de 3, pero sí que se puede y se debe extraer la conclusión de que el votante en clave nacional de Vox es muy distinto al votante en clave municipal y autonómica, sobre todo porque además Santiago Abascal es probablemente el único y más valioso activo político que tiene la formación, que depende de la marca en los municipios y autonomías a las que se presenta, ¿no?
Luego está Cataluña, que bueno, no ha habido allí elecciones autonómicas y municipales, y Laura Fabregas, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
En esas elecciones sí que se puede vislumbrar también ciertas tendencias, como una caída, ¿no?, del independentismo.
Bueno, yo creo que Cataluña ha sido una excepción, ¿no?, porque el PSC ahí le ha ido bastante bien, mientras que el Partido Socialista Obrero Español ha sufrido un retroceso importante. En Cataluña puede gobernar en 3 de las 4 capitales provinciales, en Tarragona, Lleida, Girona si le dejan, y vamos a ver qué pasa en Barcelona según los acuerdos a los que lleguen, ¿no? Y bueno, ya también para salir de las municipales, ya que hay ya convocadas elecciones generales, hay que recordar un dato que yo creo que es importante, que es que Cataluña reparte 68 escaños en el Congreso de los Diputados. Junto a Andalucía son las dos comunidades que más aportan escaños, y yo no dudaría que una de las estrategias de Pedro Sánchez, como ya fue la de Zapatero en su momento, es ser primera fuerza en Cataluña y serlo también en Andalucía, porque ojo que el Partido Socialista no ha ido tan mal en Andalucía en estas elecciones, y entonces tener, digamos, estos dos bastiones te pueden hacer revalidar Moncloa, ¿no?
Álvaro.
No, yo iba a decir, a subrayar esto que dice Laura, ¿no? Que en el fondo, al final, en estas elecciones lo que hemos visto es que el Partido Socialista retrocede en todos los sitios, excepto en Cataluña, que es el territorio para el cual se ha volcado durante 4 años o 5 años de gobierno. Es decir, Sánchez ha sido especialmente generoso con Cataluña y con los independentistas, ¿no? O sea, sobre todo con la parte catalana que quiere independizarse. Les ha indultado, les ha dado todo tipo de beneficios, les ha permitido, en fin, todo tipo de maniobras, aparte de que les está financiando todo lo que piden y más. Y bueno, ahí está obteniendo sus réditos. El problema es que, claro, ahora mismo en España, tal y como está configurada, como está configurado nuestro país, es muy difícil ganar unas elecciones si solo tienes Cataluña, porque ahora mismo, en realidad, el otro gran granero de votos pues sigue estando del lado del Partido Popular, que es Andalucía. El PP está muy fuerte en Madrid, acaba de ganar en Comunidad Valenciana. Es decir, es muy difícil que le vuelva a salir el Frankenstein, porque además, un dato que no hemos dado todavía, Rocío, y es que en estas elecciones efectivamente ha caído el PSOE y se ha hundido todo aquel que se ha relacionado con Sánchez. Es decir, Sánchez ha intoxicado a todos sus socios.
¿Y Ciudadanos?
Claro, pero ha dejado uno vivo, que yo creo que también tenemos que hablar de ello, que es Bildu. Bildu es el único socio de Sánchez que sale mucho mejor de estas elecciones que como estaba. Es el partido con más concejales en el País Vasco y en Navarra. Y esto, y además, es la fuerza más votada en Vitoria. En Vitoria, donde os recuerdo, algunos de vosotros sois muy jóvenes, pero en Vitoria ganaba el PP hasta antes de ayer. Es que tuvo alcaldes el PP. Alfonso Alonso, Maroto, ¿no? que todo el mundo, y Javier Maroto. Es decir, que estamos asistiendo a una verdadera convulsión en el País Vasco y en Navarra, con un partido que, como ya hemos visto en esta campaña electoral, presentaba terroristas en sus listas y que, sin embargo, recibe el respaldo de una parte importantísima de esa población. Yo creo que el problema que se está gestando en el País Vasco y en Navarra es tremendo, porque a ver cómo lidiamos con eso en el futuro y sobre todo cómo lidian los vascos y los navarros, porque al Partido Nacionalista Vasco le ha salido un competidor potentísimo y el Partido Nacionalista Vasco seguro que se está ahora arrepintiendo de ese apoyo que han estado dando constantemente a Sánchez desde el minuto uno, desde la moción de censura, cuando Sánchez lo único que ha hecho es engordar a Bildu y blanquear a Bildu. O sea, que menudo negocio que ha hecho
el partido. Y Bildu ha sabido rentabilizarlo.
Totalmente. Así que quería subrayarlo también, porque creo que es de lo que vimos ayer una de las cosas más importantes que sucedieron, ¿no?
Fíjate, yo estoy totalmente de acuerdo, sobre todo por lo que puede tener de lectura nacional en las próximas elecciones generales, que ya están más cerca de lo que pensábamos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque el PNV, hay un malestar soterrado desde el principio de la legislatura muy importante con el Partido Socialista, básicamente porque le ha hecho hegemónico en el País Vasco, le ha arrebatado esa posición territorial y bueno, hemos escuchado recientemente en Onda Cero a Antonio Ortúzar enseñar la patita, ¿no? Y dejar bien claro que en el caso de que Feijóo tuviera los números necesarios para solo necesitar del PNV, ellos estarían allí dispuestos precisamente a pasarle la factura a Sánchez, a ajustar cuentas con él y a establecer un escenario imprevisto que no es del que estamos hablando solo de pactos con Vox. Y es interesante también esto porque ahora empiezan también unas negociaciones y aquí el PSOE puede ser víctima de su propia estrategia para negociar en los en las diputaciones, por ejemplo, en las juntas provinciales del País Vasco o en los ayuntamientos, donde el PP también va a tener que decidir su voto si quiere hacer alcalde a determinados dirigentes de Bildu o, por el contrario, le echa un capote al PSE, que se ha hundido. La formación de Nekoa Andueza ha prácticamente desaparecido. Y también es muy interesante, oye, en lo que es el intercambio de cromos que se esperaba en Pamplona y Comunidad Foral. María Chivite va a tener que mostrar sus cartas, y donde antes esperaba salir airosa en una investidura con la abstención básicamente de Bildu, Bildu ha adelantado a Geroa Bai, y ya lo que exige Bildu es que le haga alcalde en el Ayuntamiento de Pamplona a cambio de su apoyo, básicamente, en la investidura de María Chivite. Y ahí se va a tener que mojar. Digo que es víctima de su propia estrategia, porque básicamente lo que va a pretender María Chivite es dejar todo para después del 23 de julio. Veremos a ver si tiene Bildu la misma estrategia como si la tiene Vox a la hora de condicionar también la campaña y erigirse como una opción sólida y capaz de condicionar a los gobiernos.
A modo de chascarrillo, simplemente, pero hoy desde Bambú, desde la sede nacional de Vox, ha comentado, ha analizado un alto dirigente de la formación, asegurando que el varón socialista que sale más reforzado de estos comicios es Otegi.
Bueno, no, el varón socialista, eso también hay que decirlo, sí. Que ha salido más reforzado es Page, que es precisamente el único o el casi único que sobrevive a
pero
esta...
Estuvo ahí también,
sí, pero sobrevive.
Estuvo muy ajustado.
Y además, fijaos qué simbólico es, sobrevive el varón más alejado de Sánchez.
Más crítico.
Que más se ha identificado con ese antisanchismo, es decir, que en el fondo... los españoles están dejando vivo al que ha sido más crítico con el presidente del gobierno.
Bueno, Lambán también lo ha sido en alguna ocasión.
Bueno, pero no ha sido lo suficiente. Ibarra tampoco, y le han penalizado.
Hombre,
claramente.
Ibarra forma parte de su ejecutiva, claro. Y Lambán, hay que recordar que dijo esa famosa frase de nos habría ido mejor con Javier Fernández, el presidente de la gestora,
y
luego pidió perdón y rectificó, claro. Con lo cual fue un poquito menos antisanchista.
Y luego yo iba a decir que efectivamente ahora nos estamos entrando ya de lleno desde mañana mismo en una campaña electoral nueva, efectivamente, donde yo creo que, como estabais comentando vosotros, va a haber aquí el juego de Sánchez, yo creo que está claro, es o yo o el fascismo. Y esta es la tesitura.
Alerta antifascista.
Claro, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que, en fin, yo creo que aquí se ha demostrado en estas elecciones que a España le da más miedo el Frankenstein que un acuerdo PP-Vox. Y a las pruebas me remito. Hubo un gobierno de PP y Vox hace un año en Castilla y León, ha estado gobernando con algunas dificultades, con algunas polémicas. Pero un año después,
no se el ha Partido Popular. Niño de momento.
No, es que un año después, los votantes en Castilla y León le han dado al Partido Popular más apoyo todavía, van a recuperar Valladolid. Es decir, que ahora mismo los españoles están diciendo en las urnas que prefieren a Feijóo con Abascal que a Sánchez con Otegi, con Junqueras y con Irene Montero.
Que Vox no da miedo.
No, puede dar miedo a una parte, pero no es suficiente para movilizar ese voto que necesita Sánchez.
En términos generales, ni en andaluzas, las últimas contiendas en 2021, 2022 y 2023, ni en andaluzas, ni en madrileñas, ni en castellana y leonesas, no se ha producido un efecto de rechazo a Vox que sí se ha producido con el sanchismo de manera muy acentuada. Y digo esto básicamente porque la estrategia ahora mismo que tiene el presidente del gobierno, que pasa por Moncloa y que pasa por Ferraz, básicamente es seguir tirando de agitar el avispero del miedo a Vox, y eso va a ser un fracaso.
Pero juega el tema que estáis diciendo de la movilización ya, pero la movilización un 23 de julio con media España de vacaciones, pues la verdad que hablábamos la semana pasada, el jueves pasado en Al Tanto, de lo que iba a afectar o no las condiciones meteorológicas, la lluvia, las danas, iba a llover en toda España, pues al final la lluvia no desmovilizó, más bien al contrario, los datos de votación han sido un poco más altos que en las anteriores elecciones, pero es que un 23 de julio, yo no sé qué pensáis, pero un 23 de julio la mayoría de la gente ya tiene viajes, como tú comentabas, Antonio. ¿Esto a quién perjudica si al final hay más abstención?
Yo creo que, a ver, con el tema de la lluvia, en realidad nos demostró que era extremadamente difícil, digamos, hacer una relación directa entre la lluvia y la participación, porque cada territorio luego va un poco en función de lo que hay, de equilibrios políticos territoriales. Yo lo que sí veo es que a mí me parece bastante llamativo que todavía no se ha producido por parte, digamos, de los sectores afines, si quieres, incluso al propio gobierno y también de algunas instancias institucionales, una crítica seria sobre la fecha elegida. Es decir, la fecha elegida no es algo baladí en un ámbito democrático. Claro. O sea, tú tienes que la fecha elegirla en función de que todas las personas puedan acudir a votar, digamos, en condiciones de igualdad, en condiciones efectivamente de facilidad. Vamos a tener temperaturas altísimas, es un periodo vacacional, Para los propios trabajadores quizás no es exactamente un buen momento, porque habrá muchísima gente que se tiene que desplazar para trabajar en los magníficos sitios de playa de España, donde llegarán millones de ingleses. O sea, esta es la situación. O sea, yo creo que yo lo que percibo en esos casos es realmente un vacío de carácter institucional. Creo que en ese caso se debería también decir que en teoría hay una jefatura del Estado que podría opinar o decir algo al respecto. Es decir, ¿es el 23 de julio una fecha adecuada para que un país decida su futuro durante los próximos 4 años? ¿Se dan unas condiciones? Bueno, la idea
sí,
no hace tanto calor, pero en general
puede haber una ola de calor como el año pasado.
Entramos en la fase estival más dura y pura de las vacaciones, de las familias, de los niños, de quien ya tiene vuelos, no sé, para irse, los afortunados, no sé dónde.
O sea, colegios pueden ser hornos crematorios ese día.
Personas mayores, imaginaros colas, digamos, en los colegios debajo de 38 grados. O sea, a mí me parece que realmente es una demostración de enorme irresponsabilidad por parte de un ejecutivo plantear eso. Dicho
es parte
eso,
de la estrategia,
dicho eso,
¿no?
Dicho también. Sea de paso, es que mientras tanto hay incluso un semestre europeo que se abre el día 1 de julio, en los que este país pues tenía la ambición de resolver muchísimos problemas que tiene la agenda comunitaria en términos de migración, en términos de política energética, con una guerra después de la Segunda Guerra Mundial, tenemos una guerra a las puertas en el continente europeo, en fin. Y en todo eso, pues el presidente del gobierno ha decidido que, por interés, entiendo yo, electoral suyo, que ahora estamos celebrando la valentía, la audacia de Pedro Sánchez, pero yo creo que sí que se debería, quizás no somos los cronistas parlamentarios o los que hacemos información directa, dar una opinión al respecto, pero sí creo que hay instancias institucionales donde se debería decir, ojo, señores, que quizás no es el mejor día. Y con respecto al tema de la estrategia política, para concluir muy rápidamente, si el plan de Pedro Sánchez es prácticamente emular la consigna de Pablo Iglesias de hace 2 años, o sea, no democracia contra fascismo, digamos, aquello no funcionó para nada. Y de hecho, en Podemos, los pocos que la han criticado diciendo, oye, esta es una estrategia perdedora, han sido laminados. Lo que pasa es que Podemos, efectivamente, ahora ha caído desde el punto de vista político. Por lo tanto, yo entiendo que no me parece un gran mensaje como para una remontada que es la que aspira Pedro Sánchez.
Poniendo más énfasis todavía a lo de la fecha que comentabas, efectivamente yo estoy de acuerdo contigo totalmente, me parece una irresponsabilidad, pero es que yo creo que Sánchez con esta decisión, con esta su última decisión de calado probablemente, lo que está demostrando es lo que es capaz de anteponer su interés particular como líder político, a los intereses ya no solo de España, sino de la Unión Europea, puesto que él iba a presidir y va a presidir de turno, pero lo va a presidir desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre, ¿no? O al menos mientras siga siendo presidente. Por tanto, yo creo que si alguien no le conocía todavía en Europa, pues desde hoy ya saben quién es Pedro Sánchez, un tipo capaz de hacer cualquier cosa por salvar su pellejo.
Pero fíjate, yo hay una cosa en la que no estoy de acuerdo. Siempre nos pasa lo mismo en esta tertulia del tanto, que empezamos muy informativos y luego nos vamos calentando y entramos ya en el terreno, en materia, ¿no? En clave operativa. Y me parece bien porque así les damos más juego a los oyentes. Pero decía Luca, bueno, estamos celebrando una decisión. Yo no creo que la estemos celebrando, porque además creo que si entramos ya en el terreno valorativo, fíjate, yo creo que es una decisión profundamente contraproducente. ¿Por qué? Por lo que decía Antonio, la gente cuando pasas del Rubicón de los colegios, no los electorales, sino los colegios de los niños, es decir, la última semana de junio, claro, ahí entra en la logística familiar y en colocar a los niños, y ya está pensando en vacaciones, ya le importa poco quién va a votar en su país, le importa, está pensando en irse a la playa unos días, en relajarse, en desconectar. De la campaña que venimos precisamente, de las bombas de racimo, estas de los casos de compra de votos, de la imputación, el señalamiento de una imputación futura de Noel López, el número 3 del partido o número 2 del Partido Socialista en Andalucía, de todo esto, la sensación que puede generar en el votante, en el electorado y también en el socialista, es la de ya está otra vez el trilero con la bolita, escondiéndome la bolita en el cubilete y intentando meterme un gol. Y me convoca a elecciones en mitad de verano. O sea, puede generar un efecto boomerang, un efecto rebote, que le pase más factura a Pedro Sánchez y que no consiga frenar precisamente ese esa manera de acentuar precisamente la debacle que puede producirse de aquí a dos meses. Y yo creo que esto es muy relevante porque, insisto, nunca este país ha votado con dos meses de diferencia entre unas generales y unas municipales. Y siempre este país, cuando ha votado en municipales, era aproximadamente entre 3 y 5 puntos menos de derrota de lo que luego se certificaba en unas generales. Con lo cual, cuidado con la bolita, que al final llega el elector, le da una patada al cubilete y lo manda a Parla, Móstoles o a todo el cinturón rojo de Madrid, donde ha quedado tan maravilloso también el Partido Socialista.
Sí, pero yo creo que así lo que logra Sánchez, en eso sí que lo logra, es, lo decías tú, Ketty, antes, acallar el debate interno. O sea, es que aquí no se está hablando de las políticas de Sánchez, de los errores que quizás se han hecho, de los errores en las políticas, de los pactos de Sánchez, incluso desde el punto de vista del propio PSOE. O sea, de crítica interna del PSOE. O sea, vamos un poco a resetear, a ordenar un poco la casa, como decía en su día la señora Irene Montero cuando había problemas internos en Podemos. Es que siguen moviéndose en el marco de los marcos. O sea, de la idea del marketing político puro y duro.
Fijar la iniciativa.
Eso, es decir, ahora digo yo, estamos celebrando que, claro, digamos, le han amargado un poco el triunfo a los populares. O sea, porque ha durado pocas horas y ya estamos hablando, digamos, en términos de marcos de comunicación política, han movido, digamos,
el tablero. Ha vuelto a robar el protagonismo,
claro,
otra vez, ¿no?
Eso es, si quieres, que esta mañana, sobre todo, digamos, en las radios más afines al gobierno, pues lo estaban celebrando como vaya chute de adrenalina, qué bonito es esto.
Claro, o sea, pero que frente a la metapolítica, lo que quiero decir de Iván Redondo, al final lo que vemos es que, oye, los últimos días de campaña, olvidándonos de las bombas de racimo, como decía antes, tenemos que el presidente del gobierno se va al sitio más fuerte de toda España para el PSOE, que era precisamente Barcelona, donde iba a ganar, según los trackings internos, el Partido Socialista, y le revientan el mitin un grupo, pese al blindaje que tiene Moncloa a la hora de celebrar estos actos, le revientan el mitin que no le dejan continuar durante un periodo de 5 minutos, y luego después se va a votar el domingo en su colegio electoral con una nube de miembros de seguridad de Moncloa, guardias civiles, policías, y el que te vote chapote se escucha más que su propio canutazo ante los medios de comunicación, con lo cual se acabó, se ha caído el telón y se ha visto realmente que aquí hay más factura y más antisanchismo del que parecía.
Que el rey está desnudo.
Eso es.
Yo quería que hablara Laura porque me gustaría conocer cómo ve las elecciones del 23 de julio, porque Laura siempre ha sido en la redacción la persona que más, en fin, que más dudas ha tenido sobre si Sánchez estaba muerto o no. ¿Tú, Laura, crees que Sánchez ya está muerto? ¿Le podemos dar por muerto después de lo de ayer o no?
Yo creo que no, y que seguramente sí ha decidido hacer elecciones cuando las ha decidido, ¿no? O las ha anunciado para este 23 de julio, es porque alberga alguna posibilidad, no sé si es que juega con la alta abstención, de poder revalidar el gobierno de coalición. Al fin y al cabo, la abstención puede, sobre todo, o sea, puede afectar, pero puede mantener los equilibrios actuales. De hecho, hoy ha habido un ejercicio de política ficción en un periódico de poner los resultados de las municipales y autonómicas a cómo quedaría el arco parlamentario en el Congreso, y aunque el PP ganaría las elecciones, el bloque de investidura de enero de 2020 vuelve a sumar. Por lo tanto,
es que arrojando, digamos, esperpentos tales como que según esas proyecciones, digo, para que se den cuenta los oyentes de la falacia, Vox obtendría unos 15 diputados. O sea, para que se den cuenta de la absurdez que es trasladar tal cual los resultados municipales y autonómicos a unas generales, ¿no? Porque el votante no vota igual en clave nacional.
Hay un voto dual.
Que en clave
dual. Es que es un ejercicio de política ficción, sí, no, sí, pero por ejemplo también...
En el caso de Vox, digo, se veía bastante
creo que lo publicabas también tú, Álvaro, en tu artículo de opinión, ¿no? Que las elecciones municipales suelen anticipar lo que luego pasa en las elecciones generales. Vamos a ver, es que... ver, la victoria del Partido Socialista en Cataluña también en este sentido es muy importante. Es cierto que ha perdido Barcelona, pero es que puede ser, Esquerra Republicana ha quedado tercera fuerza, o sea, es que puede ser que el PSC se lleve la mayoría de escaños en el Congreso. Yo creo
que no hay que olvidar el manual de resistencia de
Pedro Sánchez. Esos son 25, que frente a los 61 que elige la comunidad más poblada, 68. Que es Andalucía, 61 era la anterior, en fin, es irrelevante, sobre todo cuando encima tu granero de voto tradicional, es verdad que eran dos, era Andalucía y Cataluña, pero insisto, 25 de Cataluña es la época dorada, la de Carmen Chacón, la de Zapatero, no es comparable con la cantidad de voto que se ha o no es compensable, ¿no? Por ser rigurosos, con la cantidad de voto que se ha dejado precisamente en Andalucía, que en ese punto sí discrepo con lo que decías antes, porque pierde, oye, se queda el PP con 7 de las 8 capitales de provincia y todavía no hemos empezado a contar las diputaciones, que son las que riegan de dinero público a todos esos municipios y donde seguramente el PSOE, que tiene 6 de 8, va a perder 5 de 6. Claro. Cuidadito.
El PP en Andalucía ha ganado por 200.000 votos, que además son unos datos que ya están manejando el Partido Socialista, pero creen que esto se puede revertir en unas generales, que
bueno,
el clave,
llevan creyendo
que el voto
eso.
Dual, sobre todo en Andalucía hay un voto muy particular, ¿no? Y luego a las generales puede ser otro. O sea, son comunidades con mucha historia, con muchas particularidades, con muchas idiosincrasias, y luego cuando se vota a las generales puede ser que esta misma gente, estos 200.000 votos que ha ganado el PP, los recupere el PSOE, y esto es lo que cuentan también.
Claro, pero es que 200.000 votos son muchísimos en Andalucía, sobre todo viniendo de donde venían, que era de la raspa de la sardina. Es que a Juan Espadas ya no le quedaba más que perder. Venía del 19J, ahora precisamente continúa la sangre andaluza. Es más, ya se está empezando a escuchar tambores de guerra de manera seria, de la constitución de una gestora, de la dimisión, aprovechar la dimisión de Noel López o la dimisión o el cese de Noel López para forzar un cambio de dirección en su totalidad y de colocar a la ministra que está llamada a acudir precisamente a ese territorio, a desembarcar ese territorio y heredarlo, porque lo de Juan Espadas ha sido un capítulo bastante prescindible, que es María Jesús Montero, la vicesecretaria general del PSOE.
Bueno, yo coincido, y yo creo que lo habéis dicho antes también, en que efectivamente la decisión de Sánchez obedece a un intento a la desesperada por salvar los muebles, porque él sabe que cuanto más tiempo deje pasar va a ser peor. Esto es evidente, la historia lo dice, la historia de la democracia española dice que el resultado de unas municipales luego se agiganta en las generales. Por tanto, él intenta contener ese impacto, reducir la hemorragia, que no crezca, que no le dé tiempo a crecer a la herida, pero veremos si es suficiente o no. Antonio, yo sí que quería preguntarte también a ti, porque hemos hablado antes de que ahora activarán la alerta antifascista, pero creo que el PP tiene un plan para no tener que identificarse mucho o al menos aproximarse mucho a Vox antes de los comicios. ¿Esto va a ser posible? Es decir, ¿va a ser posible esquivar esos pactos que no se vean antes de la campaña electoral?
Pues sí, porque una cosa son los municipios, las alcaldías, que se tienen que configurar el día 17 de junio y ese día es inapelable. Y otra cosa son las autonomías, donde empieza a arrancar un parlamento autonómico, hay que elegir primero al presidente de la Cámara, este a su vez se reúne con los portavoces de los nuevos partidos que forman el parlamento, y ahí hay mucha discrecionalidad de cuándo se hace la investidura. Yo os recuerdo que en 2019 Isabel Díaz Ayuso, que había quedado segunda, pactó con el tercero, que era Ciudadanos, y consiguió sacar el voto definitivo a mitad de agosto, terminando prácticamente ya las vacaciones.
¿Y cuándo habían sido las elecciones? ¿Qué día fueron?
En mayo, ¿no? Finales de mayo, las autonómicas, o sea, y municipales
que podrían retrasar
siempre,
hasta agosto perfectamente,
hasta después de las elecciones del 23 de julio. Y a eso y en eso van a estar tanto el Partido Popular como Vox, y a nivel municipal no sería descartable tampoco que empezasen alcaldes del Partido Popular en solitario el día 17 de junio, habiendo sido la papeleta mayoritaria. Empezar ellos en solitario y luego ya son 4 años para fijar a lo mejor pactos de gobierno con Vox, cerrar presupuestos más adelante, porque ahí es muy difícil desbancar al primero, al que ha quedado primero en las elecciones, porque se necesita que la oposición forme una mayoría absoluta en contra del primero, y eso resulta muy complicado. Se vio en Barcelona con Ada Colau hace 4 años, pero no hay muchos más ejemplos de los que tirar, y ese es un poco el escenario. Lo que quieren ambos partidos, PP y Vox, es desactivar lo que ha hecho Pedro Sánchez al anticipar las elecciones y a finales de julio, intentando provocar en ello la movilización de la izquierda con estos pactos que en algún momento se tendrán que dar entre PP y Vox, pero que perfectamente pueden ser después del 23 de julio.
Sí. Yo solo por puntualizar y por mi parte, desde Vox, digamos, no existe una estrategia deliberada por posponer esos pactos hasta después del 23 de julio, por cuanto entienden que no les corresponde a ellos llevar la batuta en este sentido, la lleva el Partido Popular, pero sí que están dispuestos a asumirla. Y por lo pronto, como argumentario, ya han empezado a deslizar, digamos que ellos están plenamente centrados en las elecciones generales desde el momento en el que Pedro Sánchez ha activado el botón. Ellos están centrados en desalojar a Sánchez y están plenamente centrados en el 23 de julio, incluso si eso supone, digamos, apartar momentáneamente las conversaciones con el Partido Popular. Es decir, que ellos están preparando el argumentario para que se dé esa situación o para permitir esa situación sin que ellos hayan participado, digamos, activamente de esto. Y además se daría así la paradoja, conectando con lo que comentábamos antes, de que estaría desactivada la alerta antifascista en caso de que siguiera operando en España, pero quedaría absolutamente desactivada y, sin embargo, podría activarse la alerta proetarra, por analogía, por cuanto en Navarra sí que podría darse, además, que el gobierno de María Chivite pactara con EH Bildu cuando EH Bildu acaba de conseguir 15 escaños de terroristas, dos de ellos con delitos de sangre. Es decir, que la jugada en ese sentido se le podía volver incluso en contra.
Todavía no han renunciado. Eso
que no han renunciado tal y como habían prometido en su momento. Pero como de la palabra de un asesino, pues harían bien algunos en desconfiar desde el principio.
Pero solo por aportar un dato. O sea, una cosa es que desactivemos la alerta antifascista. La otra, que podemos hablar o no de un cambio de ciclo. O sea, algunas fuentes del PSOE dicen, cambio de ciclo hubo en 2011, cuando, recordemos, Rajoy ganó por mayoría absoluta. ¿Qué pasó? El PSOE perdió 7 puntos y la participación subió 2,2 puntos. Esto es un cambio de ciclo. Dicen ahora que ha pasado en 2023, que el PSOE ha perdido un punto, pero la participación ha caído 1,3 puntos. Dicen, no se puede hablar de cambio de ciclo.
Bueno, pero no hay un cambio de ciclo o no es comparable 2015.
2011.
Ni 2011 tampoco, ni 2011 ni 2015, porque la fragmentación del voto no operaba de la misma manera a como está operando ahora mismo. En 2015, por ejemplo, Podemos llegó a sacar 5.300.000 votos frente a los 5.500.000 del PSOE. En 2011 es que no existían, con lo cual el bipartidismo operaba con plena a sus anchas por parte de PP y PSOE. Claro que las caídas eran mucho más acusadas. Oye, y los millones de votos también, frente a una victoria aplastante ahora que opera por encima del 6 millones, 5 millones, 6 y medio, antes eran 12, 10, 11 millones de votos, en fin, creo que estamos hablando cuantitativamente en franjas distintas, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo contigo, pero sí que es cierto que el precedente que más se usa es el del año 2011, porque hubo primero municipales y luego generales en un corto espacio de tiempo, y en las municipales ganó el Partido Popular por 2 millones de votos. Cosa que ahora se ha quedado en 760.000. Es decir, no estamos hablando de las mismas magnitudes, pero es verdad que el año 2011 no estaba Podemos. Es decir, que si sumamos la pérdida de Podemos más la del Partido Socialista, ya casi estamos en esos 2 millones. Y si incluso sumas Ciudadanos por el camino, es decir, según cómo hagas las cuentas puede salir. Pero sí que yo coincido, o sea, yo que vengo dando por muerto a Sánchez y que desde hace tiempo y que hoy mismo he escrito un artículo diciendo que tenía que hacer las maletas, sí que reconozco que el hecho de adelantar las elecciones de esta manera tan, tan veloz le da una oportunidad. Le da una oportunidad porque, además lo decía Luca, es que son unas elecciones el 23 de julio. Es decir, yo no sé cómo van a comportarse los españoles el 23 de julio. Si van a ir a votar, si no van a ir a votar, a quién va a perjudicar, a quién no. Esto seguro que lo tiene estudiado Sánchez, pero nosotros no. Y entonces, evidentemente, yo creo que ahí hay una pequeña posibilidad y, sobre todo, sabiendo desde ayer, como sabemos, que el PSOE tampoco es que se haya desplomado totalmente, sino que resiste. Oye, tiene mayoría absoluta en Castilla-La Mancha, mayoría absoluta.
No hay
nos
que
guste
olvidar
o no nos guste. Es decir, que en Extremadura se han quedado al límite, y en Aragón al límite, y en el otro sitio al límite. Es decir, cuidado que el PSOE no está muerto. Y la única duda que me cabe a mí es si la supervivencia que vimos este domingo del PSOE se debe a la fortaleza de sus varones o se debe a algo más, porque si se debe solo a los varones, Sánchez va a ser arrollado por las urnas en julio. Pero si no se debe a los varones, sino que el partido es que está fuerte de verdad y la gente confía en Sánchez, o hay 6 millones de personas que siguen confiando en Sánchez, pues entonces hay partido. Sobre todo también porque yo no veo una ola, o sea, se habla mucho de la ola azul, no sé qué, tal. Cuidado, yo esa ola azul no la veo, ¿eh? O sea, yo lo único que veo es que hay unos votantes de Ciudadanos que han decidido votar al PP, pero no veo al PP ganando por mayoría absoluta en los territorios, como ya yo sí que lo he visto en el pasado. Es decir, yo he visto al Partido Popular gobernar en Castilla-La Mancha, yo he visto gobernar al Partido Popular con mayoría absoluta en Valencia, en sitios donde ahora no gana por mayoría absoluta. Claro. Es verdad que está Vox, pero yo creo que, cuidado, que nadie se engañe, que el PP está bien, va líder, pero ojo que aquí hay partido.
Pero quedan dos meses para las elecciones, hemos visto en estas últimas semanas muchas cuestiones que probablemente hayan penalizado al Partido Socialista y a Podemos. Yo quiero preguntaros porque además, bueno, la historia de este matrimonio mal avenido del gobierno de coalición está mal avenido prácticamente desde el inicio de este matrimonio, pero ahora quedan dos meses para las elecciones. Estos dos meses, ¿Cómo los afrontan uno y otro partido? Porque claro, tienen que, bueno, pues hoy mismo Consejo de Ministros para toda esta decisión del adelanto electoral, pero esas reuniones haciendo luego oposición el uno contra el otro, ¿cómo van a ser estos dos meses? Si quieres que empezar tú en el Partido Socialista, ¿cómo van a llevar esa relación de divorcio, previo divorcio con Podemos?
Bueno, es importante, el divorcio es verdad que ya estaba firmado, pero no se había entregado en el juzgado, ¿no?
Claro,
por decirlo
algo.
De alguna manera, sí. ¿No? Pero ya operaban de manera independiente, vivían casi en casas diferentes y por supuesto no dormían juntos desde hace mucho tiempo. Y por lo tanto, yo creo que, bueno, me interesa más que lo que es la comunicación interna dentro de la coalición, que yo creo que básicamente Sánchez juega a matar a Podemos y a matar a Yolanda y a recuperar todo el voto, aglutinar el voto de la izquierda. Me interesa mucho de qué se va a valer y qué instrumentos va a utilizar, teniendo en cuenta de dónde venimos precisamente, ¿no? Y todo lo que se ha extralimitado en las funciones habituales de un gobierno para, con apercibimientos de la Junta Electoral Central, etcétera, para conseguir sus objetivos. Porque lo que nos cuentan fuentes de su entorno y fuentes del núcleo duro más estrecho del presidente es que él va con todas y a por todo. O sea, que él sabe perfectamente que esta es la última bala que le queda en la recámara. Algunos pensaron en su momento que era precisamente echar a Podemos dentro del gobierno. No barajaron esta opción, pero esta se ha demostrado que es exactamente esa última bala que le quedaba en la recámara a Sánchez y está dispuesto a disparar. ¿A costa de qué? Bueno, pues a costa del BOE y a costa de lo que haga falta. Pero son dos meses en los que yo creo que... Bueno, lo que nos están diciendo básicamente es que va a ir a por todas. Y por lo tanto, si esta es su última carta y su última baza, la va a jugar y la va a jugar de manera agresiva y de manera intensa. Y yo creo que, desde luego, van a ser dos meses trepidantes en los que podemos esperar absolutamente
pero
cualquier cosa
que enmendar
del presidente
a sí mismo,
del gobierno.
Porque muchas de las medidas que se han tomado durante la legislatura, que son del lado de Podemos,
¿podemos decir? No, yo creo que no va a haber en ese sentido. Lo único que puede hacer es tirar de BOE a la hora de hacer anuncios electorales que supongan un incremento de gasto público. Creo que no va a haber enmienda, desde luego no en el plano ideológico, en el plano político. Y creo que, claro, había algunas cosas que es verdad que faltaban en una legislatura que ya estaba de facto agotada, pero que quedaban tres meses hábiles en el Parlamento y que ya no hay Parlamento. Y por lo tanto, ya todo lo que estaba en la nevera parlamentaria se ha caído, ha decaído. Y por lo tanto, ¿qué le queda? Si nada de eso va a ser una medalla que se pueda colgar uno u otro socio del gobierno de coalición. Lo único que le queda es pasta, es chequera y es anuncios electorales a golpe de BOE. Es lo único que podemos esperar en esta última parte de la legislatura.
Luca.
Bueno, yo creo que, claro, ahora sí, me entiendo que se debe estar viviendo con muchísima tensión, por ejemplo, en el ámbito de Yolanda Díaz, donde, bueno, en fin, se consideraba que la relación con el PSOE era razonablemente buena, de amistad, no sé si ya, digamos, de divorcio, pero, en fin, todavía había algo de amor quizás por ahí.
Chispa, quedaba un poco
claro, quedaba un poco de esperanza, ¿no?, de poder resolver los, en fin, los problemas familiares, mientras que en Podemos ya lleva mucho tiempo muy desconectados de Pedro Sánchez, en fin, con efectivamente unos problemas de comunicación internos tremendos. Yo creo que tengo la sensación que Sánchez a Yolanda Díaz algo le debe haber comunicado, aunque sea, digamos, desde el punto de vista diplomático de lo que iba a hacer. Y lo digo porque Yolanda Díaz, en fin, por lo menos se reaccionó con muchísima rapidez al anuncio del adelanto electoral, algo que es bastante inusual en la manera de actuar de Yolanda Díaz, que todos le reprochan incluso de ser que tarda demasiado. En fin, yo creo que sí, da la sensación que es un poco un salto al vacío también por parte de Pedro Sánchez. Es verdad que tiene algunos números, pero si la parte izquierda, por mucho que él tenga la vocación, y la tiene, del voto útil, de recuperar todo lo que el PSOE ha perdido históricamente hacia este lado de la izquierda, esto siempre forma parte del ser del PSOE. El problema es que, oye, que la sociedad ha cambiado y que tú te guste o no, ahí hay un nicho electoral que existe y que está por ahí. Y si este nicho electoral va dividido, sigue en guerra, yo creo que realmente no hay nada más que hacer. Por lo tanto, Sánchez, y no sé porque su estrategia es casi un manu militari, imponer a estos dos a su izquierda, pues que pacten de una vez, en lugar que, digamos, prolongar una agonía de 6 meses, es decir, os doy 10 días para pactar, y si no pactáis, pues vais a pagar los platos rotos. Esta es la estrategia. Pero, es muy, muy, muy dura, atrevida, digamos, sí. Eso, es muy atrevida.
Antonio.
Quería aportar un granito de arena, que en estos 2 meses hasta las elecciones hay un día que el PP va a estar muy atento de lo que haga Pedro Sánchez. Es el día 17 de junio, la constitución de los ayuntamientos, y concretamente en Pamplona. Porque al igual que hemos contado que PP y Vox van a retrasar todo lo que puedan los pactos autonómicos, ahí tiene un problema Pedro Sánchez, y es qué va a hacer con Bildu en Pamplona. Porque lo lógico sería que luego, también de las elecciones, a nivel foral, allí en Navarra, el PSOE consiguiese, por la vía del acuerdo o por detrás, el acuerdo de Bildu. Pero eso sería catastrófico para Pedro Sánchez si se produce antes de las elecciones del 23F. Entonces habrá que ver qué ocurre en el Ayuntamiento 23, de Pamplona.
23 de julio, eso nos va a pasar mucho.
Habrá que estar muy atento a lo que ocurra en Pamplona, porque si ahí ese día el PSOE pacta con Bildu el Ayuntamiento de Pamplona, va a tener un problemón Pedro Sánchez desde ese momento hasta final de la campaña, porque el PP se ha frotado las manos con el tema de Bildu en esta campaña de municipales y autonómicas, porque ha centrado la primera semana de la campaña. Y lo mismo podría ocurrir en ese momento.
Y ya, si queréis, para ir finalizando, también quería tratar un tema que, bueno, no lo hemos tratado de refilón, las encuestas. ¿Qué ha pasado con las encuestas? El CIS de Tezanos, prácticamente, bueno, cualquier parecido a la realidad. Y nos quedamos con que, bueno, ya casi parece un meme, una cuestión jocosa, pero es que se hace con dinero público y es bastante grave, ¿no? Que encuesta tras encuesta del CIS esté cada vez más alejada de la realidad que vemos en las elecciones y de lo que reflejan otros estudios demoscópicos, pues más fiables, por lo menos, a juzgar por los resultados.
Bueno, es tremendo, pero hay que poner en sus justos términos qué es el CIS y para qué sirve. Porque hay quien pudiera pensar que Tezanos tiene alguna voluntad de acertar en el resultado electoral y de cuadrar los resultados de las elecciones, y nada más lejos de la realidad. El CIS es un instrumento de Pedro Sánchez para el propio beneficio de Pedro Sánchez, y así se demostró en el momento en el que coloca a una persona de su ejecutiva que se atrincheró a la hora de dejar el cargo de la ejecutiva durante varios meses hasta que consiguió forzarle a abandonar precisamente ese puesto en la dirección federal, y que lo único que pretende es moldear la realidad, no describirla. Lo que pretende es provocar un efecto. Es decir, a mí hay una persona dentro del Partido Socialista que durante la campaña electoral me dice, bueno, pero es que ¿de quién es el CIS? ¿Para qué sirve el CIS? ¿De quién depende la Fiscalía? ¿No? Bueno, pues eso. ¿Y para qué sirve? Bueno, pues básicamente para servirle la estrategia en bandeja al Partido Socialista. ¿Cuál era la estrategia durante la campaña? Básicamente disparar, por ejemplo, centrándonos en la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso. Es verdad que en ese caso sí que ha acertado, porque apuntaba una mayoría que, por cierto, no daba por hecha absolutamente, porque el rango de escaños o la horquilla de escaños era bastante amplia, pero disparaba Ayuso con el único objetivo de confrontar ese litigio interno, esa pugna interna de liderazgo ficticia, por lo menos por ahora, entre Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso. Y por lo tanto yo creo que el señor Tezanos ha vuelto a hacer el ridículo centrándonos en los datos, pero creo creo que es que nunca ha estado en su voluntad acertar el resultado electoral, como otras encuestas demoscópicas que tan denostadas están y tanto son criticadas y que yo creo que es justo y hay que poner en valor cuando aciertan. Narciso Michavila ha cuadrado el resultado. GAT3 ha vuelto a cuadrar el resultado y la verdad que lo ha clavado en prácticamente todos los rangos en los que podía, en todas las comunidades autónomas, en los ayuntamientos, la perspectiva andaluza, la perspectiva en Cataluña. El único pero que se le podría poner, el único, y es muy pequeñito y con la boca muy pequeñita también, es que él anticipaba un resultado de más de 1 millón de votos, llegaban incluso a decir que rondando el 1,5 millones, y finalmente se ha quedado en 800.000, que es un margen o un desvío de un 30% aproximadamente respecto a las perspectivas.
Y Barcelona, también ahí hubo un pequeño desfase, pero bueno, era muy difícil acertar Barcelona. Y nadie vio lo de Trías.
Pues compañeros, lo vamos a dejar aquí. Al final iba a ser una tertulia un poco más corta, pero la verdad que es que el tema, Álvaro...
No, es que el tema es apasionante, y estamos aquí 7 personas, pues claro, algo tendremos que hablar.
Y bueno, les hemos dado muchas claves. 2 meses nos quedan, Álvaro, que no se pueden perder nuestros lectores.
Qué pereza, Rocío, de verdad. Es apasionante todo,
por favor.
Pero da un poco de pereza otra vez otra campaña electoral, ¿no?
Bueno, pero llevamos un tiempo sin tener antes de las municipales. Digo, había ganas, en fin, porque... Acuérdate luego elección.
Yo estoy hoy muy cansado, no sé vosotros, pero estoy cansadísimo.
No, que va, estamos frescos como lechugas.
Pero bueno.
Pero se lo iremos contando a nuestros lectores.
Claro, no se pueden perder nuestros lectores porque todas las claves van a estar en The Objective. Ya han escuchado a nuestros cronistas parlamentarios. Hay 10 días ahora muy apasionantes para ver lo que ocurre con Podemos y con Sumar, pero es que los 2 meses que nos quedan, y bueno, también para que vayan, les contaremos también en nuestro periódico qué tienen que hacer, cómo pedir el voto por correo, porque mucha gente estará de vacaciones en esos días.
Imagínate, Rocío, que tú tienes un viaje a Tailandia el 23 de julio y resulta que te toca estar en una mesa contando votos.
En una mesa electoral,
pues
sí,
eso,
sí.
¿Qué se hace en esos casos? Nosotros en The Objective se lo contamos. Hemos hecho hoy una noticia contando qué hay que hacer para librarse de ir a una mesa si tiene uno unas vacaciones en el Caribe.
Claro, y para evitar la multa también.
Así o quien que... dice que al Caribe dice Benidorm, ¿eh? O sea, sí, que sí, para, no, todo, no, destino, aquí, oye, para todos los oyentes.
Benidorm es maravilloso y nuestras playas son geniales. No hace falta ir a Tailandia, Álvaro. No. Nuestras playas son maravillosas y, bueno, pues voten desde donde puedan ustedes. Lo dejamos aquí. Mucho ánimo a todos. Grandísimo trabajo, como siempre. A descansar para los 2 meses que quedan y a todos ustedes. Un abrazo. Muchas gracias por escucharnos. Ya saben, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, en www.theobjective.com y también en las diferentes plataformas, en Spotify y también en Apple Podcast. Un abrazo, gracias.
Al tanto, la tertulia semanal de The Objective.